Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 33, es lunes. El próximo lunes arranca el Mundial y, por supuesto, hay Sanedrín de futbolistas. Álvaro Benito, hola, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, arranca el Mundial para España. El Mundial arranca este jueves. Sí, sí. Está Rafa Alcortado, hola, Rafael, muy buenas.
Hola, chicos, buenas noches.
¿Cómo estás? Raúl Ruiz, hola de nuevo, muy buenas.
Muy buenas noches.
Echaba de menos un día después. Sí. Está por aquí José Mari Vaquero, José Mari.
Gabón.
Cuando digo por aquí, es que está por aquí, Gabón. Que está aquí a mi vera, en Madrid.
Ah, anda.
Y me estaba contando ahora en la pausa, dice, acuérdate que yo entrené en Puebla, donde juega España, ¿no?
Estaba Pardeza, sí, sí.
Estaba Pardeza allí. ¿Qué tal la experiencia allí en Puebla?
No, la verdad que es una ciudad preciosa. Tuve 3-4 movimientos,
¿sí?,
sísmicos.
Ostras,
es una ciudad,
pero fuertes.
Sí, porque está muy cerca de la capital. Y sí, sí, coincidí ahí con el último año de Pardeza. No, una ciudad muy buena, está a 2.200 metros de altura. Mm-hmm. La verdad que es cuando empieza un poquito,
sí,
a hacer un poco de pupa la altura.
Yeah.
A partir de allá hace bastante más pupa.
A partir de 2000,
pero ahí se puede convivir.
Todavía se puede, más o menos,
convivir con la altura.
Falta aquí con Narváez, que estaba por ahí conectándose enseguida. Claro, estaba oyendo lo de Julián Álvarez y ha dicho paso. O sea, no, era lo que me faltaba. Me vais a dar la noche ahora. Me vais a tocar las castañuelas. Que si dice Sky Sports, que Julián Álvarez es el que va a ofrecer Florentino Pérez 150 millones. Y claro, no me extraña que esté tardando en conectarse.
Madre
mía, Rafa, ¿no? Madre mía, la noticia, ¿no?
¿Cómo está el tema? No, a ver,
vamos a ver quién es. Es verdad que hemos hecho tantas quinielas, claro, alguno tiene que ser. Que si Olís, que si Vitiña, que si no sé qué. Claro.
Yo, de verdad, creo que 150 millones solo pagaría por Lamine. Por los demás no pagaría por nada. Me parece una barbaridad. Creo que Olís es el que está más cerca de Lamine. Para mí es el que más
cerca
está.
Vaya partido que ha hecho esta noche, ¿eh? Vaya partido.
Sí, el que más cerca está. Y yo creo que el Madrid esos 150 millones los debería gastar en dos buenos centrocampistas, diferente a lo que tiene, dinámicos, que no paren. Estoy leyendo últimamente lo de Bernardo Silva,
sí.
No entiendo o quiero
que estén
creer
tardando,
que,
¿no?,
que el Madrid le haya, es que me parece increíble, es que es un jugador que tiene una edad maravillosa, que es un currela de la leche, que no para en todo el partido y que viene libre de contrato. O sea, me parece que tenía que haber sido ya la noticia, la primera de todas tenía que ser la de Bernardo Silva.
A lo mejor
y
Mourinho, sí, ahora que llega, hace
bueno,
aprieta
un
poco
por
tenerlo,
¿no? Que tiene varias ofertas.
Ha estado con el Madrid, con el Atlético, con el Barça y ahora con el Madrid.
Es que es normal, Manu, y yo creo que tiene que haber algún otro jugador de ese estilo. Mira, el otro día me estaba acordando, vimos la final de Aston Villa a Tielemans.
Sí, sí.
Y a mí me parece que es un jugador que
jugador
el Madrid
belga,
no tiene,
sí,
ese perfil de jugador. Tiene otros perfiles, Fede, Bellingham, que es un llegador, pero no tienen un jugador como...
O sea, Tielemans, ¿no te gastarías? Vamos, no te gastarías. ¿No crees que el Madrid deba gastarse 150 en Julián Álvarez?
Es que si te los gastas en 150 kilos en Julián Álvarez, primero tienes que vender. Y tienes que vender a uno de los gordos.
Claro.
Cuando digo
uno de
los gordos, tiene que ser
un bicho de arriba.
O Rodrigo o uno de los de arriba. Es que no queda otra, porque si fichas a Olise va a jugar seguro por la derecha, vas a tener a Mbappé y vas a jugar con Vinicius por la izquierda, con los tres.
Olise ya dijo el otro día, Florentino Pérez, que no es. A lo mejor engañó,
bueno,
pero vamos, si
va,
nos fiamos de su palabra, claro, igual, si nos fiamos de lo que
Tito,
dijo, dijo que no.
El Tito Floren es muy listo, ¿eh?
Ahora, después de los tres goles de esta noche, igual ya no vale 150,
claro,
igual vale 200, porque vaya noche que ha tenido. Kiko Narváez, sí, hola.
Carreño y compañía, buenas noches.
Hombre, Kiko.
¿Qué pasa, Raulito?
¿Has leído Sky Sport o no te lo has leído?
No, yo no llego ahí. Lo que ha dicho. Lo que han dicho esta gente, que aquí lo vendemos ahora.
Han dicho que igual es Florentino Pérez el que ofrece 150 millones por Julián Álvarez.
Bueno, pues alguien acertará, ¿no, Manu? Pues,
claro, claro. Hay tantos, ¿no? Tantos
jugadores
tiene que ser.
Y tantos equipos. Alguno seguro, ya te digo yo, que va a acertar. Lo que tengo claro es que la disposición del Atlético de Madrid es que tiene que salir un ofertón a la hora de dejar marchar a un Julián Álvarez cuando pagó entre una cosa y otra 95 kilos, no siendo titular en el Manchester City, para algunos asumió un riesgo muy grande, ¿no? Y le ha salido bien. Y ahora, evidentemente,
tanto,
pues tendrá que recuperar dinero y también el riesgo que asumió en su día. Y para mí, si se va Julián, es obvio, evidente, que es un paso atrás. Son mucha la gente que dice, no, pero esta temporada solo 8 goles. Me da igual los goles que haya metido. Me parece que es el pilar más importante de cara al futuro. Y ojalá...
Es desarmar al Atlético,
se quisiese,
¿no?
Sí, claro. Se quisiese quedar. El problema es que si se quiere ir...
Claro.
Pues habrá que negociar. Pero claro, negociar... estando el Atlético de Madrid en disponibilidad de tener la sartén y pedir un dinero, Manu, pues bueno, que sea más o menos coherente, sensato. Y a mí, pues de a partir de 150 kilos me parece que está bien, porque después buscar un delantero, porque esos 150 kilos te vas a liar a comprar algún y reforzar el equipo, y ya no es que tú quieras traerte un delantero, es que ese delantero bueno quiera venir al Atlético de Madrid.
Yeah.
Y eso es muy difícil, sí, cuando ya tiene a uno que es un crack, como Julián.
Claro, ¿y el Atlético, Kiko? ¿El Atlético, Kiko, a quién se lo preferiría vender en caso de que lo tenga que
vender? Decía Fullana que al Barça. Decía
Fullana, yo no tengo ni idea del Atlético, yo sé a quién se lo querría vender yo. Yo a uno que no estuviese en la Liga Española.
Yo de todas formas, Kiko, referente al Barça, sí. Referente al Barça. Está claro que cualquier equipo quiere a Julián. Está claro. Tiene calidad, es indiscutible. Pero cuando el Barça hace la inversión que ha hecho con el inglés, de entrada,
sí, así, con Anthony Gordon,
rápido, es que era su prioridad número uno. Es decir, yo no creo que el Barça esté en una disposición de dinero como para echar cohetes. Es decir, está mucho mejor que los años anteriores, evidente.
Pero a no ser que venda, ¿no, José María?
Eso es. Pero es difícil. Sí, sí. Pero es difícil que yo creo que venda jugadores importantes, porque Rashford, por ejemplo, estaba cedido. La única opción que yo veo. La única opción que veo.
Cundé o Valde, ¿no? Había hablado dos por ahí, José.
Sí, pero Valde, quiere decir, primero es espadas. Es decir, estamos hablando de dinero.
La única
opción
que ves
si tú quieres 150 millones, la única opción es vender a Rafinha. Claro, es decir, es la única opción que yo veo. A partir de aquí, insisto, yo creo que la primera opción para el entrenador fue la que fue. Decidieron fichar
a Gordon
y a partir de ahora yo creo que irán viendo qué puede pasar.
Ya. Yeah. Bueno,
claro que Julián es muy, muy interesante y mucho más para el juego colectivo que tiene el Barça, que puede bajar a medio campo, estar en punta, es decir, balón parado espectacular, es decir, tiene unas cualidades fantásticas.
A ver, que no me gusta que hagamos anedrín de una noticia que no sabemos si es verdad o no, con todo el respeto para los compañeros de Sky Sport, pero es que mañana martes es el día que dijo Florentino Pérez que anunciaría la mayor oferta por un jugador a un equipo de Champions. Y bueno, hoy han sacado los de Sky Sport Julián Álvarez, Álvaro Benito, y si no, pues veremos a ver quién es. Algo que ha despertado mucha ilusión entre los madridistas, pero ha salido ya Vitinha, que si Joao Neves, que si Olís.
Se necesita más un centrocampista. Si es Olís, tampoco vamos a poner malas caras. Y acaba viniendo, lo veo difícil. Lo que sí, a mí parece un dineral por Julián Álvarez, sinceramente. Yeah. Yo ese dinero lo pago por Olís y por Lamín, sí, pero si estuviera a tiro, que obviamente no, es imposible. A mí no me parece una locura pagar 150 millones por Julián Álvarez. Sinceramente lo digo, me parece muy buen jugador, pero para mí no es de estos jugadores que digas, hay que tirar la casa por la ventana por él, que además tienes el mejor delantero del mundo en tu equipo. Yo, en mi opinión, me parece un muy buen jugador, pero 150 kilos por Julián Álvarez, me parecería una locura. No creo que sea él. No creo que sea él.
Bueno, saldremos de duda mañana, supongo que lo conoceremos. Esta noche, esta madrugada, juega España y enseguida hablamos también, que está por aquí José Ari Palacio, La Palas.
Muy buenas.
Del inicio de la Liga, que haya acuerdo entre la Liga y la AFE para que la Liga empiece el 15-16 de agosto, es decir, menos de un mes después de que termine el Mundial. Vamos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Como cada lunes, Sanedrín de futbolistas. El jueves empieza el Mundial con el México-Sudáfrica y el lunes debuta España con Cabo Verde. José David Palacio, la Liga empieza el 15-16 de agosto, ya es oficial, 14-15-16. Decía yo, acuerdo forzoso, porque no se ha quedado más remedio que aceptar a la AFE, que quería empezar una semana más tarde, ¿no?
Quería empezar como el resto de las grandes ligas, exceptuando la Bundesliga, que comienza el fin de semana del 28-29 de agosto. Tanto la Premier League, como la Serie A, como la Liga Francesa, comienzan el fin de semana del 22-23. Pues bien, por primera vez en la historia, la Liga Española va a ser la primera que va a dar comienzo.
¿Qué prisa
en
tenemos?
Teoría,
¿qué prisa tenemos?
Hay prisa. Hay prisa por ver el fútbol rodar en España. Ya el viernes 14 de agosto, esa sería la estimación de tener el primer partido. Se quiere poner el primer partido el viernes. Como tú dices,
claro, que si tienes firmado con los operadores de televisión también tres jornadas, si empezar Liga, el 22 ya no te caben tres, ¿eh?
La Liga nos dice que no hay ningún tipo de interés comercial, que lo hacen por la salud y la protección de los jugadores y la estabilidad de la competición, que ellos no tienen la culpa de que este Mundial haya un 30% más de partidos que en anteriores mundiales, que el verano pasado hubiera un Mundial de clubes que también le fastidió el calendario, pero que sí quieren comenzar el fin de semana del 14, 15 y 16 para que haya menos también jornadas intersemanales y los equipos solo jueguen el fin de semana. Esto ha ido un arbitraje porque, según AFE, el sindicato de futbolistas, no iba a cumplirse ni el convenio de vacaciones ni el convenio, sobre todo, ya esto no va por convenio, pero sí un poco por deferencia con los equipos, de las pretemporadas. El convenio de vacaciones se cumple los 21 días y según la Liga y el arbitraje que le ha dado la razón a la Liga, los 20 días de pretemporada también. ¿Qué pasa? Que en la Liga hay 500 jugadores aproximadamente en Primera División y los que van al Mundial son en torno a 65-70.
Un poquito más del 10. Sí.
Entonces, claro, no puede pararse la Liga solo por ellos, pero sí que va a haber en esa primera jornada al menos dos partidos o cuatro, según piensan en la Liga, que no van a poder comenzar en esa jornada. O sea,
los equipos que tengan internacionales que hayan llegado a las semifinales o final no jugarán esa primera
Muchos
jornada.
Muchos se preguntaban cuál era el baremo. Pues el baremo, según nos comenta la Liga, es que esas selecciones estén en semifinales o en la final, ya con semifinales son cuatro, y que cada equipo que tenga al menos un internacional no jugará la primera jornada de Liga.
O sea, si España llega a semifinales, imagínate a cuántos equipos le afecta.
Si España llega a semifinales, afecta Atlético de Madrid,
a media Liga,
Barcelona, Athletic Club, pero claro, la Real Sociedad tiene a Mikel Oyarzabal, el Celta de Vigo tiene a Borja Iglesias, claro, y Osasuna, si no lo recompra el Madrid, tiene a Víctor Muñoz. Ahí estarían cinco. Pero claro, luego hay que sumarle, si por ejemplo llega, no sé, algún brasileño, algún argentino, los Chelsea están en Argentina con el Betis, nos podemos ir a que esa primera jornada se puedan, puedan dejar de jugar seis o siete equipos de Primera División.
Vamos, que bastante probable, o sea, que hubiese sido más sencillo
ponerlo una semana. No es mejor ponerlo 22, en vez de estar desarmando media jornada.
Al final vas a tener que jugar 5 o 6 partidos el fin de semana siguiente.
O sea, empieza el 14, 15, 16, pero igual hay 5 o 6 partidos y no se juegan.
Y esta primera jornada se pasaría a jugar entre la segunda y la tercera. Es decir, habrá una jornada intersemanal entre la segunda jornada y la tercera.
Vaya lío, ¿no?
Todo el mundo cabreado, ya verás.
Sí, sí, es que...
Esta es la gracia de tener... ¿Cuántos equipos son en el Mundial? 40 y tantos, ¿no?
48.
Pues eso. Claro, pero lo más lógico es que todos
empiecen
el 20 y tantos,
¿no? Claro, que todos jueguen con las mismas cartas, que todos jueguen en el...
O sea, Inglaterra, Italia y Francia juegan el 22-23, empiezan el 22-23, una semana más tarde que nosotros, y Alemania dos semanas más tarde que nosotros.
Claro, sí, no sé quién lo comentaba ahora, que decía, mira el Barcelona. Claro, me decían desde AFE, cuando hemos hablado con ellos, el Barcelona tiene 9 jugadores en la selección española. Sí, bueno, 8. Pero luego si llega a Francia, por ejemplo, tiene a Koundé. Si llega a Brasil, llega a Rafinha. Cancelo en Portugal, De Jong.
Lo normal es que lleguen.
Exactamente.
Sí, es por probabilidad alguno de esos.
Y pero una semanita más.
¿Por qué no aplican la lógica? Eso es, la semana, una semana más, ¿qué detrimento hay? Es
totalmente, que, Raulito. Y que todos los equipos empiecen a la vez, que es lo suyo.
Claro.
Que es, es lo más justo. Es lo más justo, creo, para, ¿no? Yo creo que sí.
Está grabando en 2026 con muchos más problemas que...
Sí, sí, totalmente. No, iba a decir, vosotros que fuisteis vosotros que fuisteis futbolistas y ahora sois comentaristas, también os afecta.
Pero,
se lo diga al que tiene que hacer partido a las 4 de la mañana.
Nosotros ya estaremos currando igual aquí, el lunes.
El argumento de la Liga es muy bueno, ¿eh? Dice, es el 10%, sí, sí, pero menudo 10%. Le va a faltar cuando sale por el mundo el presidente a vender cosas de la Liga, le va fatal que haya el 10% este de España, hombre. Es que hay cosas que yo creo que son de un poco...
10% que son los cracks de la Liga.
Y ha cabreado más en el sindicato AFE, ya no solo estas disputas que está teniendo con la Liga, que las lleva teniendo tiempo y que va a haber más con el convenio colectivo que se está negociando ahora, sino que durante el arbitraje en este tribunal deportivo que ha tenido que dirimir cuando empezaba la Liga Española, al árbitro le ha llegado una carta de la federación.
El árbitro, el juez, digamos, ¿no? El juez deportivo, sí, sí.
Le ha llegado una carta de la Federación Española dándole la razón a la Liga. Cuando esto es patronal contra sindicato, sí, sí. Y bueno, no tiene
la
que ver
la federación,
nada.
Se llevan muy bien.
A la AFE lo escuchan o le preguntan o van a hacer reuniones.
Sí. Bueno, aquí estuvo David Aganzo hace un par de meses, un mes y medio, y dijo que los jugadores iban a forzar para no empezar a mediados de agosto, sí, pero
hombre, no se plantan.
Yo recuerdo, creo que lo comenté el día que estuve aquí, hablando con Chiqui Beristain, que creo que entiende algo de esto, ¿no? Con los años de experiencia en el City. Una de las cosas que él decía, que para recuperar cosas hay que bajar el número de equipos para poder buscar la salud de los jugadores, la salud de la competición y que todo sea mucho más, vamos a decir, intenso, por decir algo. Y claro, es sí. Alguien que creo que entiende, ha vivido cada año este tipo de situaciones, porque todos los del City son internacionales, claro. Y yo estoy de acuerdo con él. Sí, sé sí. Que seguramente
pero
es doloroso.
En la Liga no les falta razón de decir, también hemos tenido que lidiar el pasado verano con una competición que no existía, Mundial de Clubes.
Es
que
esa fue la más gorda.
Este año, Rafa, este verano, sí. Un Mundial con más y más selecciones. Sí, se está pensando en el Mundial de 2030,
que no se
meter 10 o 12 selecciones.
Que no se preocupen en la Liga, suspendemos todos los Mundiales, las Eurocopas y todo, y para que así quede solo la
con
Liga, de enero a diciembre.
Y cuando vayan a China a vender el producto que vende la Liga,
eso es,
a ver qué
eso
pasa.
Es.
Ya, pero Manu, ¿por qué no se plantea?
Sí, es increíble. Es increíble, Rafa. Sí.
Manu, ¿por qué no se planta AFE? ¿Por qué no se plantan los jugadores? ¿Hay una
pues
razón?
eso dijo AFE, que se plantarían y que iban a... Pero en este tribunal al que han asistido hoy las dos partes, el árbitro, el juez, ha dado la razón a la Liga. Qué curioso también. Sí, sí.
Claro, pero
me extrañaba a mí que no le diese la razón a la AFE.
Cuantas más competiciones hay, más partidos hay, más dinero hay.
Claro, evidentemente.
Para los jugadores
a ver,
también.
A quién le pone el cascabel al gato y lo que decía el banquero de Begiristain. Claro. Hay que acortar las ligas, a ver quién recorta las ligas. De todas estas, la que tiene menos equipos es la Bundesliga.
La Bundesliga.
Única.
La
los demás tienen 20, como nosotros.
Bueno. Donde yo caliente.
Exacto. ¿Qué es oficial? 14, 15, 16, empieza la liga. Eso sí, ya veremos si con cuatro partidos, con tres, o con la primera parte de uno y la segunda se juega, yo qué sé, en
España
septiembre.
Llega a semifinales. Sí. Nosotros, medio tiempo. Como comentarista empezamos el 20 y tanto.
Claro, sí, eso sí.
Que sí, por eso digo que tendréis una semana más de vacaciones.
Otro año sin vacaciones
todavía, otro año sin vacaciones de la selección ahora.
Si España llega a semifinales, tendréis una semana más, seguramente. Bueno, oye, que España juega esta noche, que es el último amistoso, chavales, que ya tenemos todos cuerpo de Mundial, ¿eh?
De Mundial.
Esta noche ya toca equipo titular, ¿no? Sí. En tres horitas, ¿no?
Lo vais a ver, ¿no?
Hombre, por supuesto, bueno, a las 4 de la mañana, España-Perú.
Titular todavía no, ¿no? Porque
bueno, decían Herráez y Romero que... Bueno, claro, menos la mini Nico que se han quedado...
Verde, ¿no? Por la lesión y los problemas y eso, ¿no? Puede ser este muy parecido.
Pero quitando la mini Nico ya toca... Claro. Ya toca
no creo que le ponga a Mikel tampoco, ¿eh?
¿Hoy tampoco?
Yo creo que no.
Yo no le pondría, vamos. No,
y a Unai, a lo mejor tampoco, que ponga Raya y ya llevamos cuatro.
También.
No.
Sí, también. Sí,
yo
sí.
Probaría con Rodri, Pedri y Fabián lo antes posible.
Sí,
yo creo que eso sí lo
veo. También. Pero esos están bien.
Sí, por eso, y que estén ya, digo, que hablábamos de Merino, oye, oportunidades. Está bien lo de la oportunidad de media horita, pero meterlo desde ya un principio, lo que es la sala de máquina y esos tres jugadores, porque Fabián ha estado también un tiempo inactivo y ahora está cogiendo la forma. Sí. Yo lo del centro del campo no tengo ninguna duda que estarían ya, y el tema de la pareja de centrales. También creo que es algo muy importante porque hay mucha, ¿no? Hay de lo que más... La posición que más duda hay, ¿no? Uno Cubar sí, otro y el Aport que no sé qué.
Sí, vamos a ver.
Laporte seguro que sí va a ser titular. Yo sí, lo tengo casi seguro. No tengo dudas.
Bueno, yo creo que en líneas generales un 75%, un 80% creo que ya es un momento en el que hay que
75-25 es un buen... Visola Riquelme que hizo 65-35 anoche.
yo vengo de Barcelona, estoy muy fresco con esto de
75-25 es un buen dato. Visola Riquelme
que
hizo
35. Que yo creo que realmente es verdad, y ya también por la propia estructura del equipo, pero también por la parte emocional, de grupo, de estructura.
Sí, hay que, tiene que ir sonando equipo.
Y también que el entrenador transmita ya la seguridad de lo que está haciendo. Es decir, está claro que nadie duda del seleccionador, pero yo creo que ya los jugadores deberían de...
Es que los amistosos deberían estar prohibidos. Ya últimamente ya no hay ningún amistoso, pero este le viene bien a Luis como último ensayo en 3 horas y 5 minutos. Vamos a contar en carrusel. Y por cierto, Nilsola en Barcelona. ¿Qué le ha pasado a Araujo, el central uruguayo del Barça, que se ha quedado en Barcelona... ¿Y tiene molestias, pero preocupantes o no? El jugador que, por cierto, será rival de España en el tercer partido. Hola, Nil.
Pues, hola, ¿qué tal, Manu? Hola, ¿qué tal a todos? Pues mira, hace nada, unos minutos, ha cogido ya el vuelo de vuelta desde Madrid para ir a Uruguay. Volverá con su selección. Tiene un pequeño desgarro en el sóleo, nada, 2 semanas. Ha visitado una clínica hoy en Madrid para intentar acortar los plazos y tratarse aquí, pero ha sido ida y vuelta. Ya está de camino a Uruguay, estará con la selección de Uruguay con normalidad. Y lo que espera el entorno de Ronald Araujo y también el propio futbolista de la selección es la fecha del partido, el 27 de junio, contra España. En principio los dos primeros partidos se los va a perder, pero va a estar el futbolista, que es importante evidentemente para su selección, con sus compañeros. Ha cogido nada, hace una horita el vuelo ya de vuelta.
Uruguay está como nosotros, ¿eh? Cabo Verde y Arabia Saudí, sí. Bueno, ya
al partido de España. Cosa, sí. Con una lesión, aunque sea poca, en el sóleo, que no se la jueguen.
Cuidado,
que no se la jueguen.
Claro,
eso de que son dos semanas.
Sí. No, y luego el tipo de jugador que es él.
Claro.
Tú puedes ser, por ejemplo, estamos hablando de un centrocampista pues más táctico, mental, técnico, pero ahora pues, tiene que estar 100%, no 1000%, para.
Para muy peligrosa esa lesión.
Claro, sí, sí.
Muy
peligrosa. Ujo, que no sé si va a llegar Uruguay a semifinales, pero por lo que decía del calendario Palacio, pero que tiene que estar pendiente también de dónde llega su selección y que sobre todo no vuelva a recaer. Un jugador bastante propenso a recaer en lesiones. Pues nada, me voy a ir a Dallas, que está por ahí Iturralde González, que ya ha aterrizado también, y parece ser que le han dejado entrar a Iturralde.
¿Dice?
¿Seguro?
Sí, sí, esa es la noticia. Ha pasado por la calle.
A ver si sale,
Sí, a ver si sale. Exactamente. Entrar ha entrado, pero a ver si sale. Oye, ¿no ha dicho nada Tebas de la victoria Florentino?
Ha hablado Javier Tebas, sí. Lo ha hecho en
¿lo ha felicitado?
Vivo. Le ha felicitado, digamos, con la boca pequeña. Es verdad que ayer hubo un tuit de la Liga que ha dicho que no se alegra porque no perdiera Florentino, que bueno, le da un poco igual, pero ha puesto en valor con un pellizquito de monja a Riquelme y sobre todo lo que dijo Florentino de su acento.
Creo que, bueno, para este chico con acento mexicano que nadie conocía hace 15 días, un 35% no está mal, ¿no? No quiero imaginar si tuviese acento español y hubiese tenido 40 días, ¿no? Lo hubiese podido pasar. La pregunta que hemos visto es, ¿este es Florentino o no es Florentino? Y este es el Florentino de verdad que yo conozco. Pero yo creo que ha salido otro Real Madrid, ¿no?
Ese acento mexicano y este Florentino de la campaña electoral, pues sí, es el que conoce Tebas, que ya sabéis que está bastante peleado. Y también le han preguntado por la llegada de Mourinho. Mm. Claro, no deja indiferente a nadie, ni a Javier Tebas.
Divertido. En su momento con Guardiola y Mourinho, porque le daba mucha salsa, ¿no? Y bueno, todos conocemos a Mourinho, va a dar mucho juego, ¿no?
Veremos el juego que le da al Madrid y a la Liga.
¿Estáis preparados para la Liga
salsa con Guardiola?
¿Estáis preparados para la Liga con Mourinho, Vaquero? Ya verás cuando empiece a... cuando vaya ahí a buscar en el banquillo a meter el dedo en el ojo a Hansi Flick.
Bueno, vamos a ver cómo va, vamos a ver el año. La verdad que yo creo que...
No quiero volver a vivir aquello, Álvaro, Rafa.
No, la verdad que...
Yo creo que Mou no es el que era, ¿no? Tampoco. O sea, yo creo
habrá
que
bajado la energía.
Pues, no está tan en pie de guerra como antes.
Eso dicen,
¿no?
Eso dicen. Vamos a ver.
Quiero verlo, oye.
Sí.
Que creo que al final... Los cristalitos lo tenemos en el estómago y al final a mí eso de que no sé, yo
hombre,
quiero
yo
ver
el pensamiento
que vemos de
que era Mourinho. Que era como parte o clave de su éxito, que conseguía trasladar eso al equipo, que el equipo estaba en pie de guerra. Y mi impresión, sin, es una impresión que tengo yo desde la distancia, sí. De lo que ya le he visto yo en ruedas de prensa posteriores, años más tarde, como que ha bajado mucho la intensidad, la agresividad verbal, y en consecuencia los equipos no eran tanto. Como, ¿sabes? No sé si tiene eso, buena relación o qué.
Antes estábamos,
estoy jugando
no era la imagen del míster, pero... Alvarito, no era la imagen, el reflejo del míster.
Claro, quiero decir, el Mou de los primeros tiempos, tú le veías las ruedas de prensa en el Inter, tal, no sé qué, en el Chelsea, y la actitud, no sé, es como aquí, luego los equipos eran... Vamos. Ya,
pero este es el Madrid otra vez, Álvaro.
Claro.
Y le han traído para hacer lo que hizo con Pep, que fue ganarle una liga al mejor Barça que yo he visto en mi vida. Y le han traído para eso, y lo hizo como lo hizo.
Antes recordaba a Romero, cómo fue Mourinho en la eliminatoria Benfica-Real Madrid,
Claro.
Caliente, diciendo que Vinicius ha sido el culpable por provocar al público, celebrando el gol delante de Arbeloa. No sé, esas imágenes, por un momento, parecían Mourinho bastante...
Pero pues, no se acordáis
pero
cómo
no tanto.
Antes.
Hombre, sí, ya, sí, claro. No. Bueno, pero dale tiempo y ponle delante a Hansi Flick y el Camp Nou.
Manu, tu naturaleza es tu naturaleza, pero yo creo que está bastante más suavizado. Bueno, por lo menos
si viene como el agua chile,
no tiene que hacer. Manu, yo no lo veo con la sotana.
Que no le ves.
A Mourinho, la sotana de curita, que venga aquí. Yo, de verdad, yo lo veo con el... Yo estoy con Alvarito con el tema de que puede que haya evolucionado. Pero si es que lo decía Rafita, si lo trae la intención que la ha traído buscando, vamos, porque otra vez meter el dedo y un pellizco y despertar.
Falta,
por otro lado, tampoco no lo tiene muy difícil porque el equipo lleva 2 años.
Sí,
claro. Que no está bien, que al final.
No está bien.
Sí.
Una y uno. ¿Está en Dallas, Iturralde? No sé cuántas horas menos son. Iturralde González, hola, muy buenas.
Muy buenas noches, muy buenas tardes.
Joder, qué bien se te escucha.
Se escucha, sí, macho. Sí.
Pues aquí estamos ahora mismo estamos en Regal Row.
Ah, muy bien.
Qué bonito. Entrar, ¿eh?
Sí, qué bonito.
Sí, te han dejado entrar. Ha sido, ha sido largo los controles.
Que va, no. Nada,
te has metido
nada.
En un cuartito.
Nada. No, súper rápido, súper rápido.
No, eso lo hizo Mourinho con Meana.
Hemos dicho todos, ¿eh? Ha sido muy, muy rápido.
Bueno. Oye, me tienes que contar una cosa de los árbitros, ¿no? Dame un minuto, que sé que si no te va a pillar Radesco, que es flipante lo que nos va a contar Iturralde, y os digo adiós a todos.
El Larguero, con Manu Carreño.
Antes de irme a Nueva York con Calderón, que hay tercer partido de la final de la NBA esta noche, cerramos el San Adrián de futbolistas, pero estaba conectándose Iturralde en Dallas. Ya tenemos árbitro para el inaugural, para el México-Sudáfrica, ¿y tú?
Tenemos a César Sampaio, árbitro brasileño, y depende cómo les haga, generalmente los dos partidos más importantes de un Mundial, son todos, ¿no? Pero los dos más importantes arbitralmente hablando son el primero, que es el que marca la pauta, y el último, el de la final. Y generalmente los últimos Mundiales, el que ha pitado el partido inaugural y le ha salido bien, ha pitado semifinales mínimo.
Ah, bueno, pues nada, ya tenemos el inaugural. Y lo más importante…
Árbitro con mucho recio, muy fuerte, dime.
Lo del árbitro somalí. ¿Qué le ha pasado a Omar Abdul Kadir?
Pues que no le han permitido la entrada al país, el gabinete de inmigración permitido la visa. El visado. ¿Qué pasa? Que FIFA, siempre que pide un mundial y que hace un mundial, pide al país que hace el mundial, que acoge el mundial, el libre visado. ¿Qué significa libre visado? Que no ponga trabas. Pero claro, el Estado, FIFA no es un Estado. Los Estados están por encima de FIFA, le guste o no le guste a FIFA. Y tú no puedes entrar en la política de inmigración de un país. Entonces, pues habrá que preguntar a la política, al gabinete de inmigración de Estados Unidos, cuál es el motivo. FIFA tendrá que decir cuál es el motivo que un árbitro, que este árbitro no lo habéis dejado entrar. Pero es que FIFA no puede estar por encima de un país. Madre, puede estar nunca.
Si el problema es el país.
Sí, el problema es el presidente de ese país, al que votaron. No sé si habéis visto lo que ha hecho esta tarde con una periodista.
Lamentable.
No sé si habéis visto la imagen.
De vergüenza.
Pero faltando es que es al respeto, insultando, cortando la entrevista, es una cosa y no pasa increíble. Nada, ¿sabes?
No, al revés. Nada. Es que se está siendo habitual, no solo en mucha gente.
Sí, sí. Y ahora va a darse un baño de masas al Madison Square Garden a ver el partido de la final de la NBA.
A mí lo peor de todo esto es que siempre nos llenamos la boca de que no, los árbitros somos una familia. Pues mira, a un miembro de tu familia lo han dejado colgado.
Y no ha salido nadie,
comunicado
¿no?
De eso es, ¿habéis visto algún comunicado de Colina o de Busaca?
Sí, está preparando, lo está preparando Colina. Sí.
No, pero yo no te estoy diciendo que te metas y que pises pies, porque aquí hay mucha política. Pero decir, me gustaría que Inmigración nos explicase el porqué de la no entrada del árbitro.
Y tú, una pregunta. Por ejemplo, nosotros cuando vas a Estados Unidos, como tú, has pedido la ESTA, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, ahí está la ESTA, que la puedes hacer por internet, o vas al consulado.
Correcto, pero ¿este árbitro tenía ya los permisos para entrar?
Sí, tenía, sí.
Vale,
sí, pero tenía esto, todo. Pero aquí en el aeropuerto le han dicho que no.
Pero esto lo ha pasado por ser...
Aquí ha viajado y lo han mandado otra vez para atrás.
Pero esto le ha pasado por algo o por ser somalí. No sé si los somalíes tienen algún problema.
Claro, por eso te digo... Sí,
espera, que Álvaro Benito tiene información, Álvaro.
Bueno, los somalíes
claro, es que Somalia es uno de los países tachados en negro en la administración Trump. Los ciudadanos de
países?
Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen no pueden entrar en Estados Unidos con un visado de 90 días. Uno de ellos es Somalia, entonces no sé si él habrá hecho la ESTA, y hay que recordar que para acceder a Estados Unidos con visado de trabajo se necesita rellenar, y bien lo sabemos, y algunos compañeros de la cadena SER y todo.
Pero esto se sabe antes.
Claro, pero ¿qué se han dado cuenta? Cuando llegaba allí al aeropuerto, ¿se han dado cuenta?
Él lo tenía todo rellenado, lo tenía todo hecho. Y ha ido allí y en el aeropuerto le han dicho, no te aceptamos la entrada, cógete el avión de vuelta y vuelte para Turquía. Por eso te digo que FIFA no puede estar por delante de un país. Yo no estoy diciendo si está bien o está mal, pero FIFA y el comité de árbitros tendrían que, no sé, una simple nota. Nos gustaría que Inmigración nos explicase el porqué.
Vale, pero FIFA y el comité de árbitros y el amigo Colina saben que los árbitros somalíes no pueden pitar en Estados Unidos.
Ay,
¿y claro. lo mandan para qué? ¿Para que se dé una vuelta por allí en el Departamento de Inmigración y se vuelva?
Es el mejor árbitro africano, ¿eh?
Sí, eso no lo dudo.
El árbitro africano tendrá que ir.
Pero se sabe de antemano.
El deporte y la política. Que sí, pero aquí está el problema del deporte y la política. Por eso FIFA, os digo yo, que siempre pelea cuando hay un mundial por el libre visado. Que es que a todos los participantes, ya no habla del público, sino a los participantes que van con FIFA.
Pero cuando han pedido el libre visado, no se lo habrán concedido para que vaya al Somalí.
No, que Estados Unidos no se lo da.
Ya.
Claro, entonces, ¿por qué va? Es lo que voy. ¿Cómo le haces pasar a ese hombre que vaya allí?
Si sabes que los somalíes no pueden entrar, claro. Bueno, en fin, lo que nos quedará algún capítulo más de este tipo, por ver, seguro.
Oye, hemos tenido un esto lo ha pasado a un árbitro que no lo han dejado entrar, pero a un jugador iraquí le han tenido 9 horas ahí en un interrogatorio.
Sí. Ten cuidado,
ha debido ser increíble.
Cosa mía, que me preocupas.
Yo ya he pasado, Kiko.
Vale. Ahora tienes que salir.
Ya me preocupa que está centro, es lo que me preocupa.
Que la liga empieza el 14-15 de agosto, Iturralde.
Cuídate,
para
el
14
tú,
de agosto estoy ahí, tranquilos.
Sí.
Vale.
Y si no, desde aquí con un cuantum. Bueno,
sé fuerte, Iturralde.
Venga,
sé fuerte.
Un abrazo.
Adiós, Itu, desde Dallas en directo. Pues nada, a las 4 os mando un mensaje. A los 5, ¿vale? A las 4 de la mañana.
Muy bien.
Empieza
perfecto.
Yo
igual no te contesto, pero quiero decir que estoy muy concentrado viendo el partido.
Mándame el corazoncito y una paloma blanca.
Luego te la mando, sí. Te voy a mandar un cuervo a ti, pero el cuervo nuestro, el cuervo López. Un abrazo. Adiós, Kikorro. Hasta luego, Álvaro. Adiós, Rafa. Chao, José Mari. Adiós, Raúl.
Hasta luego.
La 1:14 a Nueva York, que debe estar a punto de llegar Donald Trump al Madison, hombre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.